Me refería puntualmente al anuncio de la aprobación de un trigo transgénico que es presentado como una suerte de panacea para los males del campo argentino, ¿no?
Claro. Sí, bueno, un poco para contarle ahí a la gente de Concepción del Uruguay, entre paréntesis, mi pueblo natal. Así de
cosa que no mencioné en la introducción. Me olvidé de hacer mención a que Nico es de acá, es uruguayo, es inteligencia uruguayense exportada para el otro costado de la provincia.
Claro, eso tendría que haber sido lo más importante de la introducción. Bueno, sí, ahí en el barrio Los Tanques, calle Henry y Rosario, ahí hice mis primeros porrazos en bicicleta, fueron por ahí. Bueno, como vos decís, en estos días se presentó la noticia de que, tanto la CONAVIA, el SENASA y demás organizaciones gubernamentales que tienen incumbencia en estos temas autorizaron la producción para comercialización de un trigo que lo presentaron como con resistencia a sequía. Es un desarrollo que se hizo en la Universidad Nacional del Litoral, que los trabajos lo encabezó una investigadora de apellido Chan, que fuera galardonada por Cristina Kirchner en su gestión. Es un trigo que tiene genes de girasol, entonces cuando falta un poco el agua, esos genes que son del girasol le permiten a la planta no detener los mecanismos de crecimiento, y con esa modificación genética podría enfrentar periodos de falta de agua sin mermar tanto el rendimiento. Así es presentado. El tema es que también tiene apilado otros genes que le dan resistencia al glufosinato amonio, que el glufosinato amonio es un herbicida, es un pariente de los secantes, un pariente del paraquat, por ejemplo, es pariente del glifosato, también son herbicidas totales, o sea que secan un amplio espectro de plantas. Es una herbicida que ya se usa y que es, al menos según los estudios que ya hay, 15 veces más tóxico que el glifosato, que es el herbicida más usado. Entonces nosotros lo que venimos alertando es que, bueno, que hay un modelo de agronegocio que tiene un pilar que es esta tecnología que nada tiene que ver con la vida ni con la producción de alimentos, que es todo este uso masivo de agrotóxicos y de fertilizantes e insumos de síntesis química que comprometen seriamente las posibilidades de la vida a partir de la contaminación del ambiente y de la exposición del hombre a esa contaminación. Los pueblos han enfermado muchísimo a partir de estos últimos 25 años en los cuales Argentina se ha transformado en el país que más agrotóxico por habitante utiliza en el mundo. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante complicada y es un modelo que tiene esa arista ambiental, pero también es un modelo que ha expulsado en estos últimos 25 años a la mitad de los productores. O sea, en el campo argentino están exactamente la mitad de los productores que a fines de la década del 70. Eso no es menor. Entonces para nosotros, lejos de ser un avance científico-tecnológico, es la profundización de un modelo que tiene para la mayoría de la gente consecuencias negativas. Por supuesto que hay algunas pocas empresas que con esto hacen muchísimo, muchísimo dinero, y ese es su objetivo, pero la mayoría de la gente no se ve beneficiado con esto, sino que todo lo contrario. Y bueno, el ciudadano a pie, el ciudadano de Concepción del Uruguay, de los barrios más populares de Concepción, lamentablemente, si esto sigue avanzando, va a empezar a consumir una harina que va a tener esta transgénesis y los agrotóxicos derivados de esa transgénesis, ¿no? Las harinas de hoy ya están contaminadas con residuos de herbicidas, con residuos de fungicidas, y esto vendría a agravar la situación, sumado a los efectos que los transgénicos tienen en los mamíferos. Nosotros somos mamíferos, entonces nos parece algo sumamente grave que se avance en este sentido, porque los productos derivados de la harina, todo lo que es panificación y todo lo que es fideo de parte de la harina cambial, digamos, de los trigos duros, son de consumo masivo en la Argentina, sobre todo, como te decía, en los sectores populares. Entonces es muy grave exponer a través de la alimentación a la población a estos tóxicos, que ya tienen demostrado sus efectos en nuestra salud, en el sistema endocrino, en el sistema neurológico, en el sistema reproductivo y demás. Así que bueno, eso, para nosotros, lejos de ser un avance científico, es la profundización de un modelo que queremos cambiar, ¿no?
Vos mencionabas recién, Nico, a la investigadora, la bioquímica Raquel Chan, que es la principal responsable de este trabajo que desemboca en la producción de este nuevo trigo transgénico. Pero es un laburo además que se realiza con una empresa a la que algunos denominan, para situarnos en la situación, la denominan la Monsanto Argentina, ¿no? La empresa, claro, Bioceres,
asociada. La empresa se llama Bioceres, los dueños, o uno de los dueños, es la familia Truco. Ahora al frente de la empresa está el hijo de quien fuese presidente de Apresid durante bastante tiempo, Víctor Truco. Y bueno, sí, es una empresa que se dedica a la biotecnología, y quizá la particularidad no sea esa, sino la particularidad es que usan mecanismos muy imbrincados de asociación con instituciones del Estado, universidades, organismos científicos tecnológicos, para, digamos, beneficiarse con toda esa estructura científica tecnológica, que si bien es nacional, está financiada con todo nuestro laburo, con todos nuestros aportes, lejos de responder a los intereses de quienes financiamos ese sistema, a partir de ciertas articulaciones, esa parte del sector científico-tecnológico se pone al servicio de los intereses de estas empresas. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la desfinanciación de esos espacios académicos, científicos, tecnológicos, que, bueno, por una u otra razón en su momento se vieron obligados a salir a buscar financiamiento. Bueno, lamentablemente lo encuentran con estas asociaciones entre lo público y lo privado, que dan estos resultados como laburo, ¿no? Pero todo esto en un marco de legalidad, entre comillas, ¿no? Digo legalidad porque son mecanismos que les están permitidos a los científicos, digamos, esto de salir a buscar financiación que no da el Estado. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Y también los mismos empresarios cada tanto se meten en las esferas estatales, en el SENASA, en la CONAVIA, en el mecanismo que la cineasta francesa Monique Robin describe como de puertas giratorias, ¿no? Un tiempo están en la esfera pública cumpliendo alguna función que les permite profundizar las bases jurídicas y legales para sus negocios, y después salen de ese organismo público y vuelven a la esfera privada a potenciar su actividad. Y así es el caso de varios empresarios que han pasado por la función pública. Entonces, en ese paso por la función pública van profundizando las posibilidades de acción y, bueno, y potenciando empresas como Bioceres, o las empresas, ahora también está en el tapete de Hugo Sigman con todas sus farmacéuticas y sus desarrollos de fármacos vinculados tanto para uso humano como para uso agropecuario, digamos, ¿no? Entonces, esas alianzas entre el sector científico, tecnológico y las empresas privadas dan como resultado estos monstruos que son estas presentadas como empresas, pero que son alianzas complejas, pero que a ellos les funcionan muy, muy bien, como esta empresa Bioceres, que, bueno, que buscan generar este tipo de eventos y demás, que vienen a cumplir con las necesidades de seguir vendiendo insumos, porque un aspecto que no hay que dejar de mencionar es que estos eventos transgénicos que desarrolla Bioceres, Monsanto y demás, buscan que la agricultura se siga instalando en ambientes donde es necesaria la dependencia de los insumos. O sea, llevar la agricultura a regiones como el norte de la Patagonia, hace unos años parecía una locura. Bueno, esta gente lo va a decir, no, la Patagonia podría tener otros usos. Lo que dice, bueno, es para llevar la agricultura necesitamos esto, y eso es lo que desarrollan en el laboratorio, y llevan ese modelo a estas regiones extrapampeanas donde la dependencia de insumos es altísima. Bueno, en región pampeana también, no es que no haya dependencia de insumos, pero en región pampeana se da por la pérdida de la fertilidad natural de los suelos, digamos. Entonces, bueno, estos eventos también están desarrollados para que siga funcionando la lógica de que el productor use insumos, y bueno, son insumos costosos y es el negocio de ellos, ¿no? Los mismos empresarios que venden y desarrollan estos eventos genéticos son los que de alguna manera también venden los insumos para que después ese evento, desde la siembra llegue a cosecha. Cuando digo insumos, me refiero a fertilizantes y agrotóxicos, ¿no? Fungicidas, insecticidas, herbicidas.
Yo lo que te quería preguntar específicamente respecto de esto, digo, hay una experiencia de los últimos 30 años en la Argentina que hizo que mucha gente abriera los ojos respecto de los riesgos de ese tipo de agronegocios. ¿Crees que ayer o anteayer, no sé cuándo fue, hace muy poquito, hubo también un documento firmado por, creo que, unos 1000 científicos, científicas, investigadores, etcétera, advirtiendo también sobre esto? ¿Crees que tenemos reservas a partir de abrir los ojos sobre lo que pasó en el campo argentino? Vos hacías mención a la desaparición de la mitad de los productores en relación con los años 70. ¿Hay reservas para resistir e impedir que esto avance, o crees que es un hecho consumado?
Bueno, esto en realidad todavía habría que indagar bien en qué estado está, porque también estaba a referendo de los principales compradores como Brasil, y había habido voces de la industria molinera de Brasil que se oponían. Uh-huh. Así que habría que volver a chequear en qué estado estaba el proceso. Igual, obviamente que esta es una tendencia, digamos, si no se aprueba ahora van a seguir insistiendo por aprobarlo, porque la aprobación de esto tiene que ver con seguir profundizando este modelo y seguir haciéndolo crecer, digamos, ¿no? Hace poco se presentó en el Ministerio de Agricultura lo que se llama Iniciativa 200 millones de toneladas de grano. O sea que el Ministerio de Agricultura está queriendo llevar los niveles de producción de grano en la Argentina a 200 millones de toneladas por año, ¿sí? Y esto, para hacer esto, tiene que sí o sí seguir expandiendo la frontera agrícola en la Argentina, porque el crecimiento de producción por unidad de superficie no tiene el ritmo que es esperado, ni no hay posibilidades por la degradación del ambiente. Entonces sí o sí hay que crecer en superficie. Y también hay que poner en escenario el memorando que, según la Cancillería, se va a retomar la intención de firma ahora en noviembre con la República Popular de China para la producción de millones y millones de toneladas de carne de cerdo que China dejó de producir por la peste porcina africana. Entonces, y sumado a esto, o complejizando esto, la demanda de dólares, digamos, la necesidad de dólares, digamos, que tiene la Argentina para cubrir fundamentalmente sus obligaciones de deuda. Externas. Entonces, todo esto hace pensar que, bueno, que si no es ahora, va a avanzar en algún momento, porque esos objetivos macro están ahí dando vuelta y, bueno, en algún momento van a querer volver a avanzar. Yo creo que hay resistencia. Bueno, esta carta de los científicos es muy importante porque viene de un sector que, bueno, que tiene sus argumentos para esgrimir, ¿no? Entonces, obviamente debería ser más que escuchado. También hay voces de parte de los propios productores, porque ese trigo es resistido en todo el mundo, entonces hasta podría haber problemas para la comercialización de ese trigo. Entonces, esperemos que haya, como vos decís, que haya suficiente fuerza para resistir. Se está haciendo todo lo que se puede desde todos lados para que esto no suceda, pero yo soy bastante cauteloso y, como te digo, creo que si se frena ahora, bueno, será una cuestión temporal, pero siempre va a estar ahí a la espera, y si no es un trigo, será otro maíz o una papa. Los eventos transgénicos están siendo desarrollados cada vez con más velocidad y hay cada vez más intención de ponerlos en funcionamiento, porque el sistema, el del agronegocio, necesita que aparezcan estos eventos, porque está cambiando el escenario ambiental, están apareciendo malezas tolerantes a los herbicidas que se usaban antes, entonces se necesitan nuevos herbicidas para que los números sigan rindiendo. Entonces el agronegocio se reinventa permanentemente, y en esta reinvención permanente está todo el tiempo presionando para que estas cosas se autorizan, ¿no?
Claro. Vos decías recién, Nico, y es uno de los elementos de toda esta discusión, que si no hubiera sido por la no aprobación de Brasil, nuestro principal comprador de trigo, de este transgénico, posiblemente se hubiera aprobado en nuestro país, se hubiera aprobado antes, ¿no?
Ya, claro, claro.
Quizás ya estaríamos hablando sobre otras consecuencias de esa aprobación, ¿no?
Totalmente. Y lo otro aspecto muy grave de esto es que el trigo que no sea transgénico se va a contaminar, o sea, va a ser fecundado, digamos, por el polen de los trigos transgénicos, como pasa con el maíz, como pasa con otros cultivos que son de polinización abierta y que eso, reciben polen del ambiente. El polen se mueve miles y miles de kilómetros, entonces es prácticamente imposible controlar la contaminación, y hoy cualquier chacarero que tenga en guarda una variedad de maíz, si hace un análisis, va a encontrar que tiene un 1, 5 o 10% de contaminación con transgenes. Así que ese también es un aspecto muy grave que atenta contra la autonomía y el poder de decisión de los chacareros que por ahí no quieren optar por estas tecnologías, que se ven, bueno, violentados en esta situación de contaminación.
Incluso, Nico, dos cosas más que... y te dejamos en paz en esta noche de martes. La primera, hay una cosita ahí que me gustaría saber cómo la ves vos, que a mí me parece profundamente perversa, que es la de presentar esto apelando a nuestro orgullo nacional, ¿no? Un invento argentino que nos permite pasar a la vanguardia internacional en este tema. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, ¿existe ya algún tipo de estudio o se ha probado en algún otro lado qué pasa cuando los seres humanos consumimos trigo o algún otro alimento que contiene, porque está claro que no hay manera de evitar que haya algún tipo de residuos, pero de este tóxico en particular, del glufosinato de amonio, ¿ya hay estudios sobre esto?
Sí, ya hay estudios. Sí, sí. Ya hay estudios, y justamente los científicos que venían alertando sobre el creciente uso de este herbicida y su posible, digamos, rol de cuasi glifosato, empezaron a investigar y han concluido que es bueno, neurotóxico, o sea, tiene los mismos problemas, digamos, afecta de una manera bastante similar al organismo que otras drogas que ya se venían usando. Y el tema de los transgénicos también está probado, digamos, hay un francés, Seraline, o sea, que en realidad él es iraní o algo así, pero estudia en Francia, trabaja en Francia, y también él, alimentando mamíferos con alimentos transgénicos, ha encontrado carcinogénesis y demás. Así que todo eso está probado, por supuesto que son estudios de investigadores que lo hacen desde organismos estatales, pero que no lo hacen en procesos como los estudios de aprobación, porque lamentablemente en nuestra legislación permite que sean las propias empresas las que presenten los estudios y demás, y bueno, obviamente esos estudios a veces, o por la duración o por las metodologías, buscan de alguna manera ocultar los efectos del uso tanto de los agrotóxicos como de los transgénicos, y son aprobados así sin demasiado control, con la gravedad que nosotros en el SENASA tenemos al mismo tiempo el organismo de aprobación y de control. En otros países del mundo la aprobación y el control está en organismos separados, entonces hay un poco más de tutela con estas cosas. En la Argentina eso es pasar del primer piso al segundo piso, pero del mismo organismo, con los riesgos que eso acarrea, ¿no? Y con lo que decías de que es un invento argentino, sí, se presenta así, pero para mí es lamentable que Argentina siga pensando que no podamos salir del modelo agroexportador. Eso no nos debería generar ningún orgullo, deberíamos estar rompiéndonos la cabeza para ver cómo salimos de esa, porque en realidad lo que está pasando es que estamos jugando, que nos ha asignado el rol de producir proteína barata para alimentar las producciones de carne de las grandes poblaciones mundiales, y eso es lo que estamos haciendo a costa de nuestro ambiente y de nuestra salud. Entonces, estar orgulloso de ese rol es un poco obsceno, ¿no? Deberíamos estar pensando otra cosa para sentirnos orgullosos.
Nico, muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por llamar desde allá de Concepción. Saludo grande.